Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Una mañana, esta en la que vamos a sacar tiempo para contar las cremalleras que tiene la chaqueta de cuero de Michael Jackson.
Tiene más de 10, ¿eh?
Sí.
Y más de 15. La cazadora de cuero rojo del videoclip Beat It, que vamos a encontrar junto al corsé de Jean-Paul Gaultier que lució Madonna en el Vicente Calderón cuando cantó en directo aquí en Madrid el tema Lucky Virgin.
Enseguida os vamos a contar dónde vais a poder verlos, lo vamos a hacer con nuestra unidad móvil que además tiene cita con los guerreros de Xi'an, pero antes de que todo eso suceda vamos con consejos saludables que hay que tener muy en cuenta que este 12 de noviembre, entre otras cosas, celebramos el Día de la Obesidad.
La obesidad mata más que la carretera.
¿Sí?
Mueren más personas por exceso de peso que en accidente de tráfico. Hasta 13 veces más.
Cada 15 kilos de más aumenta el riesgo de muerte temprana en un 30%. Y la obesidad severa llega a acortar la vida de 8 a 10 años.
Muertes que está en tu mano evitar y hoy pues nos recuerdan cómo.
Claro.
Primero, dieta equilibrada y saludable.
Uh-huh.
Nada de alimentos elaborados. Hay que arremangarse y meterse en la cocina. En nuestros platos, mucha verdura, mucho pescadito, menos carne y que no se nos olviden las legumbres. A ser posible, eso sí, sin mucho choricito y morcilla.
Claro, que se pueden hacer vegetales que siempre quedan mucho mejor. Después hay que hacer algo de ejercicio, sin ir más lejos, caminar todos los días a buen ritmo, al menos 45 minutos. Y si es escuchando la radio, esta Onda Madrid, pues muchísimo mejor. Aprovechamos, ya que estamos, para saludar a todos los que estáis ahora mismito con los cascos puestos, pues paseando por nuestra comunidad. Un beso fuerte.
Es verdad, venga, y que no decaiga el ritmo. Venga ahí. Hay que llegar a esa meta que os habéis propuesto en el día de hoy. Y hoy, 12 de noviembre, se celebra también el Día Mundial contra la Neumonía, que es la principal causa de muerte en niños en todo el mundo.
Pero ojo, cuidadito que no solo afecta a los niños, los adultos también podemos sufrir neumonía, sobre todo aquellos que tienen otras enfermedades como la EPOC, la diabetes o cualquier patología vinculada a nuestro corazón. En una fecha como la de hoy nos quieren recordar que la neumonía se puede prevenir como sencillo, simplemente poniéndonos la vacuna.
Por cierto, uno de los síntomas claves de una neumonía es el dolor a la hora de respirar. Nos vamos a poner en marcha, edición de martes de este Hoy en Madrid, en la que también estaremos en Majadahonda y Colmenar Viejo.
Un saludo de Nacho Cerezo, que está en la realización, y también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Estamos ya todos dispuestos para comenzar este programa que nos va a conducir, ya sabéis, hasta las 2 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid. Estoy mirando aquí en este estudio, somos 5, ahora mismo los que estamos sentados en la mesa. Oye, y nos viene bien como consejo, ya que estamos con el tema del Día contra la Obesidad, 5 deben de ser no solo las 5 raciones de fruta y verduras al día, sino 5 tomas a lo largo del día, que hay que desayunar,
hay que
comer, hay que cenar, pero entre medias tenemos que tomar el tentempié de la mañana y el tentempié de la tarde. ¿Por qué? Pues porque si pasan demasiadas horas entre una toma y la siguiente, llegamos con una ansia que es que devoramos lo que haya en el plato y esto nos hace comer más de la cuenta.
Por eso nosotros vamos a ir degustando poquito a poco los contenidos del programa. Tenemos 4 horas por delante y no nos vamos a dar un atracón ahora al principio, ¿no? Hay que dosificar.
Hay que dosificar, que tenemos que llegar con vosotros hasta las 2 de la tarde. Habría que dosificar también la lectura del libro que tiene hoy Sergio Rodríguez.
Va.
Muy buenas, Sergio.
Buenos días, de un tirón.
¿Así? ¿Cómo nos vamos a leer? Pero, pues, ¿qué cantidad de páginas
tiene, Sergio? ¿Cuántas
tiene este libro?
863. Sí, 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 sí. ¿Y qué diríais así, vista la portada, la portada primera vista, de qué trata esto?
Ronin, hay un samurái, ¿no? En la portada.
Sí, señor, sí, señor.
Y como una aldea quemada.
Pero era, has hablado de guerreros de Siam también.
Sí, sí, estaremos a las 12 y cuarto en la unidad móvil en el Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa.
Yo traigo samuráis y Gloria, guerreros de Siam. Mira que si nos hubiéramos coordinado previamente. Bueno, pues es una delegación que vino desde Japón a España en el siglo XVII, en pleno reinado de Fernando, de Felipe III, perdón.
Vinieron aquí los samuráis.
Vinieron aquí, vinieron a abrir comercio y todo eso. Se cumplen ahora 400 años de aquello y hay una localidad que diremos luego, lo vamos a dejar así en sorpresa, una localidad española que se ha hermanado con Japón. Porque esos samuráis se quedaron a vivir aquí, parte de ellos tuvieron descendencia.
Hicieron vida, ¿no? Buscaron sus raíces también aquí, en España.
Bueno, su autor es Francisco Narla, gallego de pro, polifacético, es piloto de línea aérea, le gusta la pesca, le gusta el tiro con arco, practica prácticamente todos los géneros literarios excepto el teatro. Al teatro todavía no le ha dado. Y le ha dado por hacer novelas largas, porque la anterior, hace unos meses, el año pasado, creo recordar,
sí,
estuvo con la de los vikingos.
De vikingos, Azul, claro.
Ha sido un gran éxito de ventas. Lo devora la gente con fruición, está en todas las librerías. También tenía por ahí 700 páginas, más o menos. Pues Francisco Narla estará aquí, in person, dentro de media horita o así.
Y además que en la anterior novela, ¿no? Sergio, si no me falla la memoria, Francisco también partía de vikingos que habían venido también aquí a España, ¿no?
Habían entrado por la costa gallega.
Claro.
Habían dejado muy pocos vestigios. Había una cajita de marfil que está en San Isidoro de León, creo recordar, y él no se sabe exactamente a qué estaba dedicada esa, una cajita de marfil tallada, pequeñita, y él, como es un gran pescador de mosca, presume de ello, de los ríos gallegos, decía que era para que el rey llevara, pues, sus anzuelos. Una atribución particular.
Claro que sí, cada cual.
Cambiamos los vikingos por los samuráis, pero el tamaño de la novela casi el mismo, ¿eh?
863.
Un poquito más larga le ha salido esta segunda porque estaba ya más suelto, ¿no? Dice, venga, venga, ya voy a sacar todo.
No, porque
lo que
ya
yo
sabes
llevo
que,
dentro.
Claro, los rituales de los samuráis son más largos para vestirse,
y
prepararse.
Todo más pausado, ¿no?
Entonces necesitas más tiempo para explicarlo.
Sí. Además, tiene un apéndice al final, habla de costumbres de Japón, de pintura, de gastronomía, de vestimenta. Ha buceado hasta esos detalles.
Me parece muy interesante, la verdad que sí, estará con nosotros aquí en este estudio para hablarnos, bueno, pues de todo lo que está dentro de esas 800 y pico páginas que forman parte de esta novela. Yo sé que Carmen, Martín, muy buenos días.
Muy buenos días.
Estará pensando, ay, el ebook, ay, el libro electrónico. Que
pues hombre, más cómodo sí, ¿eh?
Sería como más sencillo poder llevarlo. Y es que lo
pues
tuyo...
Sí. Esto es que en el bolsillo no cabe.
Y eso da calambre.
Como para cargar con el metro,
esto es que pesa mínimo...
Medio kilo.
Kilo y pico.
Medio
kilo porque papel es...
También puede ser. Carmen es la tecnológica, ya lo sabéis, del equipo. Aquella también a la que le gusta mucho centrarse en el mundo de la ciencia, porque los martes tenemos nuestro efecto Tesla. Pero hoy diríamos que vamos a mirar también un poquito hacia el futuro con algo de la que ya estuvimos hablando aquí en este Hoy en Madrid, y vamos a buscar a los protagonistas de una historia que ya contamos.
Eso es. Hablábamos hace unos días de 10 jóvenes talentos, 10 chavales, bueno, de menores de 35 años que habían sido seleccionados, habían sido los ganadores de un premio, el premio de la edición en España de la revista del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Bueno, esos 10 chicos han sido seleccionados porque habían hecho un proyecto tecnológicamente puntero, pero que además tenía que producir, revertir en un bien social, en un bien para la humanidad. Bueno, pues hablábamos de esos 10 y hoy vamos a hablar con una en concreto. Vamos a hablar con una persona de esas, con Karen Márquez. Ella es directora ejecutiva de Infantium y ella es una de esas ganadoras. Ha ganado además con un proyecto muy bonito. Es un proyecto que utiliza tecnología cognitiva, inteligencia artificial, análisis de Big Data. ¿Para qué? Bueno, pues para mejorar la educación. O sea, el planteamiento es, hay millones de datos todos los días que meten los usuarios en diferentes lugares de Internet que te hablan de las preferencias del individuo, aunque sea un niño, de cómo le va en la educación. Te dan la retroactividad de cómo ese niño está aprendiendo.
Ajá.
De cuáles son sus gustos, sus preferencias. Si, por ejemplo, pues le funciona mejor, aprende mejor con la memoria visual, con la memoria oral, millones de cosas. Bueno,
ya.
Entonces la pregunta es, ¿y por qué no aprovechamos esos datos para hacer una educación a medida, para educar de otra manera? Bueno, pues eso es lo que ha hecho. Eso es lo que ha hecho. Además, este proyecto ya ha llegado a un acuerdo con algunas empresas y la Universidad Autónoma de Barcelona, y en septiembre se va a poner en marcha en algunos colegios ya en Barcelona.
Ah, mira, bueno, pues lo contaremos nada.
Nos va a contar
en
ahora
unos,
los detalles.
En unos minutos. Y en la segunda hora de Hoy en Madrid, a partir de las 11, abrimos nuestro hueco dedicado a los viajes. María José Francisco, muy buenas.
Buenos días.
Bueno, y que hay ganas, ¿eh? Muchos están esperando ya ponerse el mono e irse a la nieve.
Pues sí, hay muchos que tienen el atuendo de la nieve guardado y esperando que llegue este momento para sacarlo del trastero. Pues nada, que ya está todo casi, casi a punto, que todavía es otoño, que queda un poquito, pero la temporada de nieves nos va a llevar en esta ocasión al lugar donde se sitúa la mayor superficie esquiable del sur de Europa y que está ahí arriba, en Andorra, con dos grandes estaciones, con Gran Valira y Val Nord, que están, pues como decimos, preparándose, adaptándose, como lo hacen todos los años, a la cantidad de visitantes y turistas que van a ir por allí.
Y que esto no solo es descender por la pista, ¿no?
No, esto es un mucho más allá.
¿Hay que
para
hacer
aventureros
más cosas?
Bueno, que sí, hay que hacer más cosas. Yo solo con nombrarlo se me ponen los pelos como escarpias.
A ver,
bueno,
algún nombre.
A ver, pues os voy a decir que en este lugar se practican cosas como el ballooning. ¿Qué significa? Pues descubrir, en este caso, la estación de Gran Valira a vista de pájaro con vuelos en globo aerostático. También está el esquí Jorin, que es el esquí tirado por perros, que viene de Escandinavia y que es para que nos sintamos como esos musers, ¿no? Se puede hacer submarinismo de alta montaña, que yo no termino de comprenderlo, pero que ya nos lo explicarán. Dicen que con inmersiones a 2.000 metros de altura, en pues, la balsa de la Canaleta, los lagos de Tristania, el speed drive es otra práctica, que consiste, por lo visto, en que se mezcla un poquito el vuelo en parapente y después el esquí. Esto se trata de llegar a las cimas más altas, altísimas que pueda haber. Entonces puedes ir en helicóptero, puedes ir en el globo aerostático, en el parapente, para que luego la caída, ese deslizamiento, pues sea una experiencia de descarga de adrenalina total.
Y a Belén se le encoge el corazón.
Sí, a mí se me ha encogido el corazón.
Y hablando de prácticas diferentes, nos vamos a adentrar en el mundo del bird watching.
Sí, esto es dedicarse a la contemplación, que yo es lo que haría en estas pistas de Andorra, sí, ¿verdad?
Sí.
Pero que en este caso, bueno, pues la contemplación tiene que ver con las aves, con disfrutar de ese gran espectáculo que la naturaleza nos ofrece por estas fechas y más concretamente con las excursiones que organizan desde la Sociedad Española de Ornitología. ¿Qué dónde nos van a llevar? Pues según un poquito esos lugares, yo creo que se adaptan a lo que podamos hacer desde en Madrid, en la Sierra de Guadarrama, desplazarnos un poquito más hacia la Laguna del Oso en Ávila, podemos llegar al Mar de Ontígola y también ya si disponemos de más tiempo, pues llegar hasta la Bahía de Cádiz o a salidas que tienen programadas también en Francia y el País Vasco.
Me gusta, desde luego, todo lo que nos has propuesto, así que estaremos encantados de viajar contigo, con María José me refiero, y con todos los que estáis ahí al otro lado, ¿de acuerdo? Que esa es la idea, emprender un viaje que dura 4 horitas, que nos conduce hasta las 2 de la tarde, que nos hace recorrer Madrid y que ahora nos hace buscar a nuestra unidad móvil, que está allá en el Hard Rock Café.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid.
Para encontrarnos con prendas míticas de cantantes como Elvis Presley, como Freddie Mercury, como John Lennon, como Madonna, a la que estamos escuchando. Esas prendas forman parte de una exposición gratuita que podemos ver en ese lugar, el Hard Rock Café, hasta el próximo 17 de noviembre.
20 piezas de vestuario que prueba cómo la estética de ciertas estrellas de la música y el cine ha marcado tendencia. Es una Madonna, porque yo te quiero preguntar, Belén, si tú te acuerdas, ¿no?, tienes en mente ese corsé de oro que Jean-Paul Gaultier creó para Madonna, diseñó para Madonna en 1990, que lució en su gira para cantar ese tema, el Lucky Virgin, y que generó mucha polémica. Además, aquí en Madrid disfrutamos de esa estampa, de esa escena, de ese concierto en el Vicente Calderón.
Como para olvidarlo, ese momento en el que aparecía ella en una cama, ¿no?
Y que hacían una versión, ¿no?, un poco más oriental del Lucky Virgin, ¿no?
Yo creo que nos acordamos todos, también de Michael Jackson, que dejó huella por su vestuario. En la memoria todos guardamos también la imagen del cantante con una chaqueta de cuero roja para su videoclip Beat It. Esa cazadora tenía muchas, muchas cremalleras en los puños, en el cuello, en la cinturilla. Bueno, pues hasta 20, hasta 20 cremalleras superfluas que no servían para nada. Y en su interior, bueno, pues una pegatina incluso para el backstage de un concierto de Liza Minnelli del año 1983 que se encontró.
Esta es una de las piezas que más expectación está levantando en el Jarro Café de Madrid, donde está la unidad móvil de Onda Madrid con Ángel Sirgo y con Gloria Talavera. Gloria, muy buenas.
Buenos días. Estoy junto a esa cazadora mítica, una cazadora de cuero roja que lucía en ese videoclip Michael Jackson, y estamos recorriendo la exposición con Antonio Rubio Ortiz, es el comisario de una muestra que va a estar aquí hasta el 17 de noviembre. Recordamos la dirección: Paseo de la Castellana número 2, y en el horario habitual del Jarro Café, desde las 10 de la mañana y hasta la 1 de la madrugada. Y lo importante además es que organizan visitas guiadas
por
esta muestra.
Claro.
Dentro de un par de horas van a venir alumnos de la Politécnica y Antonio Rubio se encargará de guiarles. Así que si te parece, Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Comenzamos con esta mítica cazadora, que es una de las joyas. Hay muchas, pero esta nos llama especialmente la atención. Cuéntanos.
Bueno, pues esto es una cazadora de Michael Jackson que lució efectivamente en el videoclip de Beat It. Y bueno, está compuesta como unos 20 cremalleras, se puede ver que es la típica cazadora roja. Tiene una curiosidad que dentro lleva un sticker, una pegatina de un backstage pass de un concierto de Liza Minnelli en el 83. Y bueno, básicamente es un poco...
Y acompañáis además cada uno de estos trajes, de estas piezas de colección, con algo de su historia. En este caso vemos un anuario escolar donde aparece Michael Jackson, no sé qué edad aproximadamente tendría.
Pues sí, es del 71, o sea, es un anuario del 71 al 72, un año de escolaridad que estuvo. Viene también con una nota de un club de fans, con notas a manos de él, escritas a manos por él también.
Quiere decir que las fans enviaban las cartas a Michael Jackson, sí. Él las visualizaba y luego además apuntaba cosas curiosas.
Efectivamente, sí.
Nos llama la atención también ese corsé de Madonna, pequeñísimo, diseñado por un gran artista como Jean-Paul Gaultier, que también es espectacular, ¿no? Porque su diseño llama muchísimo la atención, lo hemos visto en numerosas imágenes.
Sí, es un corsé de efectivamente hecho por Jean-Paul Gaultier en el 90 para la gira La Ambición Rubia de Madonna y bueno, lo solía llevar cuando cantaba Like a Virgin en el escenario, o sea, es la curiosidad un poco del corsé.
La talla pequeñísima.
Sí, qué impactado lo pequeña perfecto. Que es, Gloria.
Es que Madonna muy menudita.
Y es verdad, y además encima en forma de corsé, imagínate.
Fibrada, pero menudita. Sí.
Seguimos dando la vuelta, si os parece, por este recorrido. Sí, y llegamos a la zona de Elvis, con dos trajes, ¿no? Uno que utilizó en una de sus películas.
Sí, hay una chaqueta de cuero, bueno, en realidad es una camisa de cuero, de la película de Jailhouse Rock del 57 y la lució efectivamente en la película.
Y luego este traje que es de los más míticos, ¿no? De los que lucía y de los que se reproducen los actores que habitualmente vemos imitando a Elvis por Las Vegas.
Efectivamente, es un mono, el típico mono blanco de Elvis. Este en especial es un poco menos cuidado porque es de los primeros que lució en la época de los 70 en Las Vegas. Y bueno, conforme pasó ese ciclo de su vida, pues se fue poniendo más pedrería, esa típica imagen del águila en el pecho, etcétera.
Y no podían faltar las gafas, ¿no? Con esa luz amarilla por ese cristal.
Efectivamente, las gafas de tigre que se le llamaban entonces, las Tiger Sunglasses.
Habéis incluido además algunos discos de oro, por ejemplo, Elvis tiene uno y también aquel de los Beatles.
Efectivamente, también el de los Beatles y Elvis. Bueno, y varios también, Madonna, etcétera.
Por cierto, en el stand dedicado a los Beatles encontramos una chaqueta de ante marrón con la que John Lennon se desmarcó de toda esa estética de los Beatles. ¿Qué supuso ese cambio de look?
Bueno, digamos que fue un poco pues de pasar de ir todos uniformados, como iban entonces en la época cuando salió en los 60, y ya en el 65 más o menos, pues rompió con esa imagen, decidió pues estar cómodo, ir a la moda y le apeteció cambiar un poco con esa estética y ir por libre, porque ya sabemos que John Lennon iba un poquito más por libre que el resto.
El que no cambia de estética es uno de los compositores de AC/DC, ¿no? Que siempre podemos verle con ese traje escolar.
Sí, siempre. Es una de las piezas también más icónicas de la exposición y es el típico traje de colegial de Angus Young, del guitarrista, efectivamente, que lo lució con más de 30 años en todos los escenarios.
Y está intacto para haberlo lucido. Tendría varios, me imagino.
Sí, efectivamente, varios, pero bueno, este es uno de ellos y de los más icónicos.
Con
sí,
esa gorra también de colorines tan llamativa, sí, ¿no? Sí. Que les gusta lucir.
Uh-huh, eso es.
A mi espalda, el traje de Jimi Hendrix con unas anotaciones. ¿Es una canción de una letra?
Es una canción de Midnight Lightning y está escrita a mano por él, obviamente, y sí, lo acompaña el traje morado, que seguramente si quieren verlo pues les va a venir a la cabeza, que lo habrán visto en un montón de actuaciones de Jimmy, y es comprado por él en una de las tiendas, de las boutiques de allá del 66 en Londres.
Iba a buscar trajes originales, ¿no? Ajá. De esa moda vintage también de aquella época.
Efectivamente, de hecho marcó un estilo ya para entonces, que se llamaba el Electric Gypsy, que es como gitano eléctrico o algo así, por decirlo, sí recuerda bastante esas esas camisas y esas americanas, como un poquito de solapa más grande, etcétera.
¿Dónde buscaría este traje Elton John que estamos viendo aquí, que nos recuerda, bueno, a la época quizás francesa?
Sí, pues este traje, bueno, es un disfraz más bien, porque ya sabéis la estética de Elton. De hecho, bueno, solo pues, es uno de los artistas que puede lucirlo sin que nadie se asuste. Pues está basado en un cuadro de Attenborough que se llama Blue Boy, que es el chico azul, digamos, ¿no? Por la traducción.
Y por eso el traje azul que lucía en muchas de sus imágenes Elton John. Y también habéis querido incorporar el vestuario de artistas más cercanos, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Lady Gaga. También ella extravagante en muchas de sus actuaciones. ¿Cuál es el vestido que se ha elegido para esta ocasión?
Pues el vestido de Lady Gaga es uno que lució en el 2010 cuando lo hicieron directora creativa de Polaroid. Es, bueno, pues a su estilo, es muy extravagante, como tú dices.
De color negro. ¿Y el de Shakira cómo es?
Pues Shakira es un mono completo, también no al estilo de Lady Gaga, obviamente, pero también es extravagante, creo, porque obviamente lo puede lucir bien. Y es uno que lució en el 2009 en un programa de música en Next Factor, el Factor X.
Por cierto, hablando de monos, el que también estaba delgado para caber en este mono es Freddie Mercury, a pesar de que este mono es de licra.
Sí, es un mono de licra, también del estilo de Freddie, con rayas negras y blancas, y es claro. Lucido también en el escenario en el 74, en el Jazz Tour de Queen, del grupo Queen.
¿Qué es lo que más le llama a la gente la atención durante la visita guiada que haces?
Pues una de las piezas que más éxito tiene, aparte obviamente de la cazadora de Michael Jackson, que es de lo que más, es una que es la cazadora de Brandon Flowers, del líder de The Killers. Hombre. La típica cazadora que llevaba en el vídeo de Human, con las plumas, ¿no? En el hombro.
Correcto, las plumas.
Efectivamente, y bueno, es como es diseñada por Dior, por un modisto también que es bastante conocido, pues entonces a la gente que le gusta la moda le llama bastante la atención.
No queremos ni imaginar el precio, ¿no?, tanto sentimental como económico, que tienen todas estas piezas que han dado la vuelta al mundo, porque esta exposición forma parte de una gira que empezó en Estados Unidos y está finalizando aquí en Europa.
Sí, empezó en Estados Unidos, ha dado la vuelta a todo el mundo y finaliza aquí en Europa.
Vamos a hablar también con Sita Bello, es la directora de marketing del Hard Rock Café. Decíamos que es una muestra gratuita a la que puede asistir cualquiera que se pase por aquí, por la Castellana.
Sí, efectivamente, hola. Es gratuito porque entendemos que, tal como la filosofía de Hard Rock, ¿no?, que ofrecemos la colección permanente, y en este caso, pues estas piezas tan especiales que habéis comentado, y es gratuito para todo el mundo.
Y aquellos que quieran sumarse a una visita guiada con el comisario, ¿qué deben hacer?
Bueno, pues o mandarnos un email a madrid-sales@hardrock.com o llamar al teléfono de Hard Rock, que es el 91-436-4340.
¿Habéis cogido los datos, chicos?
Mira, ¿repetimos? El teléfono, 91-436-4340, 91-436-4340. ¿El correo electrónico dónde era?
El correo electrónico, vamos a recordarlo.
madrid-sales@hardrock.com.
Ahí está la dirección donde podemos pedir las visitas. Atención, hasta el 17 de noviembre es cuando se marcha esta muestra hasta Lisboa. Y nos despedimos, si quieres, Antonio Rubio Ortiz, con el stand de los Sex Pistols, con una cazadora de cuero y esos documentos que reflejan allí.
Pues son unos documentos de escritos también a mano, Sid Vicious, pues notas de los componentes del grupo, de cuando abandonó el antiguo bajista el grupo y se incorporó el propio Sid Vicious, que es un icono del punk, por decirlo así. No es un icono, es el icono del punk.
Bueno, y mayúscula. Junto a esos trajes, las fotografías de los conciertos de estos cantantes. Desde luego que mola mucho esta exposición, hay que venir a verla.
La verdad que sí, además sí, que tenemos son prendas y objetos que tenemos todos en nuestra mente, que hemos crecido y que hemos visto pues en los videoclips, en los conciertos y en las fotografías o en las portadas de los discos. Hasta el 17 de noviembre, y lo mejor es que pidáis cita para una visita guiada, como ha hecho la unidad móvil de Onda Madrid con Ángel Sico y Gloria Talavera. Gloria, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Recordamos que tenemos un correo electrónico, que es madrid-sales@hardrock.com, y que tenemos también el número de teléfono.
El 91-436-4340.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid. Cariño, tienes que llevar el coche a Ford Motor Craft para que le pasen la ITV.
Atención, novato, porque Miguel entra a los boxes de Ford Motor Craft.
Efectivamente, sigue instrucciones de su ingeniero jefe. Tiene que pasar la ITV. ¡Guau! ¡Vaya equipo! Se la han pasado totalmente gratis y solo ha pagado las tasas.
Y mientras Miguel descansando en su motorhome.
Si quieres tener un servicio de Fórmula 1 a un precio para ti, trae tu coche a Ford Motor Craft, el nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato y que no te cuenten cuentos.
Este puente de diciembre no te quedes en Madrid. Con la mayorista de viajes Politours, escápate. Ámsterdam desde 395 euros. Praga desde 475 euros. Londres desde 585 euros. Jordania desde 995 euros. Vuelos desde Madrid. Plazas limitadas. Consulta condiciones y más destinos en politours.com.
Y además, con Ford Financiación, paga tus operaciones de taller a plazo sin intereses ni comisiones con FCE Bank. Condiciones en Ford.es. Un servicio de Fórmula 1 a un precio para ti.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort. Una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort. 91-279-6731.
Este puente de noviembre no te quedes en Madrid. Con la mayorista de viajes Politours, escápate del 31 de octubre al 3 de noviembre a Islandia. 4 días, 3 noches. Vuelos desde Madrid, plazas limitadas. Consulta condiciones y más destinos para el puente de diciembre en politours.com.
hoy@ondamadrid.es.
Estado en una exposición que nos ha llevado
gratuita,
al mundo,
recordamos.
Claro que sí, al mundo de la música, al mundo. Quizás diríamos un poquito de la mitomanía, ¿no? Por aquello de las prendas que encontrábamos de algunos de los grandes artistas de todos los tiempos.
Estoy yo pensando que Michael Jackson luego le cogió el gustillo a esto de el color rojo, ¿no? Porque en el vídeo la cazadora de cuero era roja, pero luego, si no me falla la memoria y si no estáis ahí vosotros para corregirme, en Thriller también era roja la cazadora.
Yo creo que sí, era rojiza, ¿no?
Quizás cambió las cremalleras por
y era un rojo diferente.
Un rojo
quizás
diferente,
un rojo más tirando a granate, al menos es como yo la recuerdo, ¿eh? Pero
sí,
bueno,
sí,
ya
sí,
sabéis que en esto de los
poco
colores pasa. Pasa un poquito y bueno, si alguien nos quiere añadir alguna otra cazadora roja que llevara a Michael Jackson en alguno de los temas, puede hacerlo a través de
así
nuestro
viene,
Facebook,
¿no?
facebook.com/hoyenmadrid, que seguro que ha llevado más cazadoras rojas Michael Jackson.
Que nos fijamos siempre, ¿no? Recorremos nuestra comunidad en busca de esas curiosidades,
¿sí?
¿No? Llega a Madrid, por primera vez esa cazadora con 20 cremalleras, la joya de la corona de esta muestra, pero desde hoy vamos a poder conocer además un poco más los madrileños, vamos a poder echar un vistazo al primer mapa que se hizo de Madrid, gracias a una exposición en la Universidad Politécnica de Madrid, que explora la obra de un personaje muy de Madrid y
sí,
muy importante para Madrid, el ingeniero Cassiano de Prado.
Es el que realizó el primer mapa geológico de España, que esto hay que dejarlo claro. Ese, desde luego, fue uno de los naturalistas, en el sentido más amplio del término, uno de los científicos españoles más importante de su siglo, este hombre del que estamos hablando, el ingeniero de minas Cassiano de Prado, fue un personaje, además, polifacético. Con ese mapa,
el primero, recordamos que
sirvió de modelo para todos los geólogos que fueron viniendo después y que después de 30 años pudieron completar el mapa geológico de todo lo que era en la península, algo uh-huh. importantísimo para los tiempos, desde luego, en los que estábamos.
Ahora la Politécnica le quiere rendir homenaje a toda su obra, y nos invitan a todos los madrileños a visitar la exposición Casiano de Prado 1797-1866, y además nos van a invitar a hacer un recorrido, gracias a su trabajo, a la Sierra de Guadarrama desde el punto de vista más científico. Una exposición que ¿dónde ¿sí? podemos verla? En el rectorado de la Politécnica, en la calle Ramiro de Maeztu número 7. Se inaugura hoy y va a estar abierta hasta el 12 de diciembre.
Podemos verla en horario de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana y hasta las 8 de la tarde, de manera ininterrumpida, en ese hall del rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid. Vamos a saber cómo se estudiaban las cuevas, cómo se medían las cumbres. La verdad es que hay tantas cosas que contar sobre los mapas geológicos, que yo creo que es una muy buena oportunidad esta que tenemos de echar un vistazo al primer mapa geológico de España y conocer un poquito más a este ingeniero de minas. Recordamos su nombre, Casiano de Prado.
En una muestra gratuita, cambiamos de universidad, ¿sí? dejamos la Politécnica y os invitamos a que os acerquéis durante estos días a la Universidad CEU San Pablo para echar un vistazo a una exposición que rinde homenaje a Marie Curie, a una gran mujer investigadora dentro de la semana quincena de la ciencia, que ya va llegando también a su fin.
Pero que queda todavía, ¿eh? Así que nos tenemos que pasar por el campus de Montepríncipe de la Universidad CEU San Pablo para disfrutar de esta exposición de la que estamos hablando, recordando a Marie Curie. Está dividida en 5 secciones. Es un recorrido por su vida, por su obra, desde su infancia y juventud en Polonia, pues la obra que realizó después en común con su marido, con Pierre,
claro, con Pierre.
La concesión de ese primer premio Nobel en física. Llegaría la trágica pérdida de su marido, su segundo premio Nobel en química, en esta ocasión ya solo para ella, una entrega de uh-huh. toda su vida de forma altruista y solidaria durante la Primera Guerra Mundial. Y finalmente, bueno, pues cómo, a causa de todos esos experimentos, de todas esas investigaciones, ella también terminó falleciendo, bueno, pues por toda la radiación que había recibido.
Tenemos esa muestra, esa exposición recordando a Marie Curie, pero es que mañana miércoles, día 13, ¿sí? a las 6:30, se le rinde homenaje a través de una representación teatral Pierre y Marie Curie, ellos mismos, un recorrido por la vida de este matrimonio, del matrimonio Curie, conducido por el actor Manuel Galeana, gran amigo de hoy en Madrid, y también de la mezzosoprano Sonia Rivas Caballero. Se van a leer lectura dramatizada de diferentes textos escritos, se van a recrear también escenas que marcaron la trayectoria, la vida de los Curie, como por ejemplo, cómo fue su primer encuentro, su vida en común, como comentábamos, la trágica separación, y luego también su vida en solitario, la vida que luego llevó Marie Curie con sus luchas y sus éxitos, tanto personales como científicos.
Bueno, pues ya sabéis que la exposición es hasta el próximo 15 de noviembre, que mañana miércoles es la representación teatral, que os tenéis que pasar por el campus de Montepríncipe de la Universidad CEU San Pablo. Una alternativa, desde luego, muy científica para poder saber más de todo, bueno, pues lo que tiene lugar con Marie Curie, uh-huh. una de las mujeres más importantes de todos los tiempos. Pero es que tenemos más, y ahora, si te parece, podemos incluso mirar al cielo. Y yo te hago una pregunta.
Ah, al cielo, vale,
venga,
perfecto.
Yo te hago una pregunta. ¿Dónde están nuestros vencejos en invierno?
¿Dónde se van los vencejos? Por ejemplo, todos los vecinos de Nuevo Baztán, ¿verdad que vosotros convivís durante todo el año, ¿vale? En las épocas, sobre todo, que les apetece estar con nosotros, con los vencejos, están sobrevolando la zona de Nuevo Baztán? Pues bien, pues sabemos que en invierno nos dejan, ellos buscan ambientes más cálidos, y se preguntó a la gente de Silverlight, ¿dónde van, por ejemplo, los vencejos de Nuevo Baztán a pasar nuestro invierno? Pues se les pusieron un pequeño dispositivo.
¿Sí?
En su día lo contábamos aquí en Hoy en Madrid. Nada, no les pesa nada. Es un dispositivo de 0,6 gramos de peso. Y nos desvela por primera vez los viajes migratorios y las zonas de invernada de los vencejos madrileños.
Yo os cuento a todos que el primer ejemplar marcado con este sistema fue Goyeneche, que fijaros qué nombre más bonito. Él, bueno, pues ha realizado un viaje completo de su migración fuera de la época de reproducción. Os cuento que se le marcó el 26 de junio de 2012, en esa localidad de la que estamos hablando, en Nuevo Batán, que su nido está en un edificio del histórico complejo industrial que forma parte del conjunto monumental en torno al Palacio de Goyeneche, de ahí ese nombre, lógicamente, que le pusieron en homenaje a este gran hombre, y que a partir de ahí, bueno, pues 8 vencejos más fueron marcados, que Goyeneche no fue el único, pero sí el primero.
Mira, Goyeneche se marchó de su nido, dejó el nido ahí en Nuevo Batán a principios de agosto de 2012, y tras un viaje de más de 9.000 kilómetros en 2 meses, con algunas paradas entre medias, llegó a principios de octubre, por ejemplo, hasta su primera zona de invernada entre Uganda y Tanzania, cerca del lago Victoria, sobre extensas áreas de selvas y sabanas. A principios de diciembre, por ejemplo, se desplazó más de 800 kilómetros al oeste y llegó hasta las costas de Tanzania y Kenia. Estuvo ahí muy cerca, pasando unos días al lado de la isla de Zanzíbar, donde ahí se quedó el resto del invierno de 2012.
Estaba a gusto.
Claro. Entonces, es ya y ya. El 3 de febrero de 2013 ya abandonó esas zonas de invernada.
Y se vino para acá otra vez.
Y
para
se
la
ha vuelto para casa,
ibérica.
Para Nuevo Batán. Eso sí, antes de llegar al pueblo...
Escalas.
Ha hecho escalas, ¿vale? Para repostar, para conocer gente, para hacer nuevos amigos. Ha estado en la República Democrática del Congo, en la costa de Camerún y en la zona, en una zona sur de alta mar, cerca de la costa de Liberia.
A principios de mayo, y tras más de 11.000 kilómetros recorridos, 3 meses de viaje de vuelta, Goyeneche ha regresado a su nido. Mira, porque Goyeneche no creo yo que tenga una conversación muy fluida, pero si no, desde luego que podría ser digno participante de nuestra sección dedicada a los viajes.
¡Hombre!
Los martes, hoy, a partir de las 11 de la mañana con María José Francisco.
Si queréis seguir las aventuras y las andanzas de este ejemplar, de esta ave madrileña que vive en Nuevo Batán y del resto de las que hace seguimiento Sea Bird Life, apuntad, tomad nota, podéis consultar este viaje del vencejo Goyeneche en migraciondeaves.org, migraciondeaves.org.
www.migraciondeaves.org. Si Goyeneche se ha convertido en un gran viajero, los protagonistas de ese libro del que os vamos a hablar también, desde luego que hicieron un gran viaje, un viaje que además, bueno, pues estos no volvieron, no fueron como Goyeneche.
No.
Muchos de ellos se quedaron
aquí, en la península ibérica.
Les tratamos bien a esos samuráis que vinieron hace muchos años a nuestro país y algunos de ellos decidieron formar aquí sus familias.
Un relato para devorar, Tenemos además por delante 863 páginas para disfrutar de una buena lectura.
Hoy@ondamadrid.es.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort. Una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort. 91-279-67-31.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com. Antiguo Pelemele.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque y la verdad no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor. Tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Venga a Valdebebas y empieza a vivir.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
hoy@ondamadrid.es. Hoy en Madrid.
Por importancia y por extensión, esta que tenemos en el día de hoy en nuestra biblioteca. Y además, oye, muy relajante con esta musiquita que nos está acompañando.
Es muy de ritual.
Sí, sí, sí.
Claro.
Ah, precioso.
El loto flotante.
Me gusta. Ajá. 863 páginas, nada más y nada menos. Nos relatan las peripecias de una expedición de samuráis a España. Bueno, pues estábamos ubicados en el siglo XVII.
Su autor es Francisco Narla, que ya estuvo aquí en Hoy en Madrid con nosotros para hablarnos de su anterior éxito, Assur, en el que narraba, Sergio en este caso, las aventuras de los vikingos que también llegaron a nuestro país y que también se quedaron.
Y que ha sido un gran éxito. Bueno, Narla tenemos que decir que es polifacético. Para empezar es comandante de línea aérea, piloto, abarca prácticamente todos los géneros, novela, relatos, poesía, ensayos, uh-huh, técnicos, artículos. Ha publicado con éxito tres grandes novelas, pero dos de gran éxito, yo creo, Los Lobos del Centeno y Assur, sobre la que ya hablamos, efectivamente. Uh-huh. Y además cultiva bonsáis, practica el tiro al arco y la pesca con mosca, que es un verdadero arte en nuestros ríos gallegos.
Eso nos lo has contado,
¿no? Francisco, bienvenido de nuevo.
Buenas, buenas. Luego ya te doy el jamón, no te
preocupes. Muy bueno.
Bueno, vamos a comenzar, Francisco, si te parece, por ese contexto histórico tan curioso, ¿no? La corona española, que vivía un momento de máxima expansión territorial, nunca se ponía el sol. Bueno, eso con Felipe II. Estamos con Felipe III, pero casi igual. Felipe III era un rey débil, hedonista, y estaba manejado, como decíamos ahí en la entrada, por algún corrupto con nombre y apellidos, ¿no?
Bueno, estaba o se dejaba.
O se dejaba.
Porque, bueno, yo no soy historiador y la historia siempre es verdad o de una determinada manera hasta que llega el siguiente que descubre la vasija o la tal y demuestra que todo aquello era mentira. Pero sí es cierto, el duque de Lerma era la época de los grandes válidos, no solo el duque de Lerma, luego llegaría Olivares o Mazarinos en Francia. El caso es que sí es cierto que estamos hablando de un momento que curiosamente tampoco es tan distinto al presente. Pensemos que el duque de Lerma, entre otras muchas cosas, se dedicó a hacer una fortuna inmensa gracias a la corrupción. Teniendo en cuenta que además estamos en Madrid, es curioso contar que en aquel momento la capital de España cambió de Madrid a Valladolid. Claro que medias, antes de que tuviera tiempo que hubiera notificaciones oficiales, el duque de Lerma se hartó a comprar terrenos en la ribera del Pisuerga, que luego cuando
listo
llegó la capitalidad,
revendió
muy bien. Yo no sé si había sobres o no, pero bueno, el caso es que luego, llegado 1606, volvió a hacer la misma jugada. Entonces, sí, estamos en un contexto histórico que, al menos desde el punto de vista español, dejando a un lado esa notita curiosa del valido, quizá España no ha cambiado tanto, ¿no? Mm. A lo mejor, no sé.
Y llega una expedición diplomática, nada menos que es desde el país del sol naciente, desde Japón, que se dirige aquí y al Vaticano, la expedición Datemura.
Sí, bueno, no fue la primera, de hecho, aunque la anterior fue muy poquito conocida y no tuvo tanta repercusión, pero sí, y estamos celebrando ese cuarto centenario, es el año dual España-Japón, hemos tenido la visita del príncipe al trono del crisantemo no hace mucho en España, nuestro presidente del gobierno fue a Japón hace poco, uh-huh, y bueno, hay muchos más eventos que están por llegar. Uh-huh. Y sí, fue una expedición que es objeto de la novela de Ronin, pero bueno, que es controvertida, porque yo creo que, aunque ahora le demos ese halo un poco más romántico, lo cierto es que fue una maniobra política con la cual el que acababa de unificar el país, el shogun Tokugawa, estaba intentando librarse de elementos dispersos que podrían haber sufragado una posible rebelión en su contra. Entonces ahora tenemos ese aspecto un poco más romántico, pero yo creo que había algo un poco más sucio y más político, vamos a decir, más de estratagema política por detrás.
Uh-huh. Mucho más práctico, más sí, de vamos a intentar.
No venían con buenas intenciones, ¿no?
No, la expedición en sí no traía ninguna mala intención. La expedición así, yo lo que digo es que tiene un poquito de patraña en el sentido de que cuando se envió, a ver, primero naufragaron varios barcos españoles, uh-huh, allí en las costas del Japón. Entonces estos extranjeros, digamos que no eran visitas bienvenidas, pero tampoco era cuestión de iniciar un follón diplomático.
Vale.
Y por otro lado, como decía, Tokugawa, el que iniciaría el shogunato Tokugawa, que daría lugar al periodo de cierre de las fronteras japonesas, este que volaría el comandante Perry a cañonazos durante la bahía de Tokio, deseaba deshacerse de ciertos comerciantes que podían dar dinero, que podían sufragar los costes de una posible rebelión. Así que fue muy conveniente decir, bueno, vamos a entrar a una embajada muy bonita, tal, que en realidad tenía otras intenciones, o que muchos historiadores lo creen así.
Y que lo mismo se quedaban en el camino por lo que decíamos, ¿no? Por la cantidad de peligros que yo me imagino que en aquel tiempo tendría que ser cruzar tanta cantidad de mar.
Bueno, es que el problema no solo era el mar, el problema era conocer las rutas, el problema es que además, como el Tratado de Tordesillas establecía que solo se podía ir a determinados lugares por determinados sitios, y aunque en aquel momento los tronos de España y Portugal estaban unidos, pues esto es muy difícil, juntar 200 años de historia en un minuto de radio...
Es complicado, pero lo estás haciendo muy bien.
Pero bueno...
Claro, es que se nos ha despertado la curiosidad.
Hay que pensar que, por ejemplo, España tenía un tratamiento de las rutas hasta Asia un poco complejo debido a ese Tratado de Tordesillas. Nosotros íbamos a la zona caribeña. Normalmente, cuando se pretendía ir a Asia, se iba a lo que hoy en día conocemos como Veracruz, en aquel entonces el puerto de la Veracruz. Se cruzaba un infernal camino agostado por el sol, el Camino de los Reyes en Nueva España, lo que hoy conocemos como México, y se llegaba a lo que hoy en día conocemos como Acapulco, que era la Ciudad de los Reyes. Desde ahí se hacía un viaje en galeón hasta Filipinas.
¡Madre!
Que ese viaje de ida era muy cómodo y se hacía en poco más de un mes, pero el de vuelta, el tornaviaje, para que nos hagamos una idea, se supo antes cómo ir y se tardaron casi 20 años en saber cómo volver. Y el tornaviaje llevaba alrededor de medio año, por culpa de los vientos y demás. Había que buscar una corriente que fue la que llevaría varios naufragios cerca de las costas japonesas. Era complicado. Y los que rodeaban África eran los portugueses, a través del famoso Table Mountain, el Cabo Agujas y demás, Cabo Verde, Cabo Agujas. Esto quiere decir que las rutas transoceánicas, que era de lo que veníamos hablando, eran mucho más complicadas de lo que podamos imaginar. Y en los trayectos eran de 2, 3, 4 años. Era algo... La expedición holandesa que llegó al Japón, de la que saldría William Adams, el que inspiraría, y Sergio lo sabrá bien, la novela de James Clavell, El Shogun, de William Adams, tardó 4 años en llegar. Y los barcos holandeses que atacan la vía de Manila, tal y como yo la cuento en Ronin, que por cierto, ya que estamos en Madrid, permítanme los oyentes invitarles a visitar el Museo Naval.
Sí, es una preciosidad,
porque
hemos ido varias veces.
Porque en la novela se narra el hundimiento del galeón San Diego. En el Museo Naval podemos ver las piezas del galeón San Diego, recuperadas de los fondos de la bahía de Manila. Bueno, pues esa expedición partió de, creo recordar que de Amberes, y tardó 3 años en llegar a la bahía de Manila, y habían muerto la mitad de la tripulación y perdido la mitad de los barcos. O sea, viajar en aquel entonces no era como ahora, que uno se mete en internet, compra su billete y tal. Era un poco más complicado.
Incluso no pocos problemas generó esa línea divisoria de Tordesillas, porque sufría desviaciones. Y no duró mucho, al fin y al cabo.
Pero es que además luego los geógrafos no sabían exactamente dónde estaba. Por ejemplo, en el caso del Japón, que Tokugawa lo observó increíble, llegaban los misioneros y le decían, no, es que esto es España. Y llegaba otro misionero y le decían, esto es Portugal. Y le decía Tokugawa, esto es Japón. No, pero es que la línea de Tordesillas está... Es que realmente se repartieron el mundo, como si llegamos aquí, yo me reparto el pastel con Sergio y ellos se repartieron el mundo a su antojo y conveniencia.
Bueno, hay detalles esmeradísimos sobre costumbres, sobre pintura, sobre gastronomía, sobre vestimenta. Me decías ahí fuera en el pasillo que has buceado a tal nivel de detalle que en tu librería personal tienes como 80 obras de bibliografía consultada para llegar a escribir Ronin.
Bueno, yo, y lo sabes bien, Sergio, yo intento ser lo más... Yo siempre digo que no tengo un jefe, yo tengo decenas de miles de jefes, todos los lectores. Y yo comprendo que un lector puede saber mucho de medicina, otro puede saber de arco, otro puede saber de navegación, otro puede saber de esgrima, y yo creo que mi obligación es ser riguroso con todos ellos y que todos ellos se sientan que sus disciplinas están bien reflejadas. En el caso de Ronin fue tremendamente complicado, porque la cultura japonesa es tan lejana a nosotros, tan difícil, tan casi incomprensible. Bueno, diré como anécdota que los expertos con los que yo hablé, los varios catedráticos con los que hablaba, se pelearon en algunos asuntos, bueno, se pelearon, discutieron.
No estaban de acuerdo.
No estaban de acuerdo, por ejemplo, en algunas acepciones de las palabras, en el uso determinado de ciertas cosas. Pero bueno, vamos a ser un poco más amables para el lector. Si le digo al oyente que piense en comida japonesa...
Sushi.
Sí.
Bueno, pues el sushi tiene ciento y pocos años.
Solamente.
El sushi es algo muy moderno, muy moderno, muy moderno. Realmente, si pensamos en la comida japonesa del siglo XVII, tendríamos que pensar en cosas muy distintas. Pero, para contar una anécdota, diríamos que el sushi nació de un método de conservación del pescado. Por ejemplo, en la novela se cuenta cómo se comía la carpa del lago Biwa, que fue algo en lo que mis expertos discutieron afanosamente, que yo les dejaba, yo cogía mi whisky con mi pipa.
Nada, vosotros seguís debatiendo.
Exactamente. Pues dejaban esta carpa del lago Biwa entre capas de arroz, y la putrefacción propia del arroz iba soltando un ácido que acababa conservando el pescado, pero destrozaba el arroz. Bueno, algún biólogo o químico me podrá decir que poco sabe este de química.
Marinado.
Solo lo estoy intentando resumir, pero vale, sí, era una especie de marinado. El arroz se descartaba. Era una manera en la que habían descubierto cómo conservar el pescado durante largo periodo. Y esas lajas de pescado y demás luego derivaron en sushi y sashimi dentro de un contexto donde había más prisa por servir y por conocer. El caso, contestando a Sergio, ha sido un trabajo... desde luego ha sido el trabajo, la novela más dura a la que me he enfrentado en ese aspecto. Porque a pesar de mi amor por la cultura japonesa, a pesar de llevar tantos años cultivando bonsai, de tener contacto con varios japoneses, ha sido muy complicado. Y sobre todo porque, bueno, la novela empieza con el asedio de Fushimi. A día de hoy todavía se pueden ver las tablas tintas de sangre donde los hombres, los 11 últimos valientes del asedio de Fushimi, después de resistir 11 días... contra 40.000 hombres, se sajaron el vientre, cometieron seppuku. Ver esas manchas de sangre te da una responsabilidad enorme de cara al lector y de cara a la historia.
Respeto.
Sí, te sientes en la obligación de que lo que hagas lo tienes que hacer bien.
Antes de que acabemos, esa curiosidad que apuntábamos al principio del programa, fruto de esta aventura, de aquella aventura, hay un hermanamiento de una localidad española que todavía tiene descendencia de aquellos samuráis.
Es así. Quizá porque no querían volver, por esto que estábamos hablando de la cuestión de que podían haber sido exiliados del país de forma no tan voluntaria, hubo varios japoneses que se quedaron en Coria del Río. De hecho, de ahí es donde viene el apellido Japón. Dice la leyenda, y depende del historiador al que le consultemos, que unos años después de que se quedaran en Coria del Río estos integrantes de la expedición, el cabildo acabó un poco harto de apellidos del estilo de Seiyuro, Sachumachu. Entonces dijo, nada, todos Japón, y así acabamos.
Que es mucho más fácil.
Claro.
Más nuestro.
Pero creo recordar que el último recuento andaba cerca de 600 vecinos de Coria tienen el apellido, en primer segundo lugar, el apellido Japón.
Originario, sí, sí. Bueno, guiños a la cultura del momento, por ejemplo, un soneto del propio Quevedo, que ubicas más o menos, pudo haber sido después.
Sí.
Y otra del siglo XX que me ha llamado mucha la atención. Es un bolero de Armando Manzanero, pero a través de una expresión te extraño, dice un personaje, ¿no? Y tú haces ahí el guiño con el bolero, es curioso.
Bueno, yo creo que lo de Quevedo era inevitable, había que hacer algo así. Y en ese sentido, yo soy un amante profundo de los boleros y creo que Armando Manzanero sería un serio candidato al Nobel, es uno de los mejores poetas que hemos tenido en la edad contemporánea. Alguno me tirará algún trasto a la cabeza, algún crítico, pero bueno, yo creo que los boleros de Manzanero, como aquel que decía, ¿cuál es tu poeta preferido del siglo XX? Dylan, Dylan McThomas, Bob Dylan. Bueno, pues yo opino lo mismo de Manzanero. Y en la novela, la gran historia de amor está entre dos personas separadas miles de leguas, y yo quería en algún momento darle intensidad a pesar de esa separación, y en esa escena me daba la impresión de que esa pequeña frase tan conocida iba a evocar suficientes cosas en el lector. Me dio la impresión. Humildemente creí que era el toque de amor necesario en una historia de amor tan complicada como la de Damaso y Constanza.
Bueno, ¿y por qué novelas tan largas? Preguntamos todos.
Bueno, yo diré como Stephen King, tipo McDonald's, sale más rentable, ¿no? Por 20 euros más horas de entretenimiento. No, yo creo que... yo al Viejo y el Mar no le pondría una página más. Pero yo creo que las novelas históricas que cuentan un periodo tan largo de la vida de los personajes, claro, necesitan...
No
la puedes contar en 60 páginas. Yo creo que cada historia te pide. Y Ronin necesitó 800 páginas porque son tres historias. De hecho, Ronin hubiera tenido entre 8.000 y 9.000. Yo escogí las 800 que me parecían las importantes.
Que está seleccionado, que esto no hay que olvidarlo.
Chapo.
Francisco Narla, muchísimas gracias.
A vosotros, un placer.
Hasta luego. Rolling, la nueva adquisición de nuestra biblioteca, que desde luego nos ha gustado y mucho, que enseguida las noticias.
Hacemos un alto en el camino, actualizamos la información de la sintonía de Onda Madrid y luego volvemos, los de Bio Madrid.